en esa zona de la ciudad. 7 minutos. Generar energía, Úrsula, es un reto para muchas comunidades apartadas del país. Poder contar con este servicio público es un sueño. Pues bien, hay un profesor de la Universidad del Valle, que es el profesor Ramiro Ortiz, ingeniero electricista, que adelantó estudios en la Unión Soviética, magíster en centrales eléctricas y también con un doctorado en la evaluación de recursos energéticos renovables, es que nos acompaña hoy y está trabajando en un proyecto que podría llevar esa solución de generación eléctrica con un proyecto que es amigable con el medio ambiente a sectores muy apartados del país. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a mi Ballesterio por esta oportunidad.
¿Son pequeñas centrales eléctricas lo que usted propone para corregimientos y caseríos del país?
Las pequeñas centrales hidroeléctricas a nivel colombiano se caracterizan por tener una potencia instalada menor a 20 megavatios. 20 megavatios es una potencia muy importante y aplicaría para regiones donde está el sistema eléctrico nacional. En regiones apartadas se pueden instalar unas potencias aún menores que pueden llamarse mini o micro centrales hidroeléctricas. La fortaleza de nosotros frente a esta solución es que el laboratorio le permite a usted ver, operar y simular algunas condiciones que tendría en una micro o en una mini central hidroeléctrica, o en su defecto, ver la operación de una pequeña central hidroeléctrica.
¿Qué necesita una comunidad para lograr este propósito? Lo primero es un arroyo, un río, ojalá de caída vertiginosa, porque eso lo que facilitará es la generación de energía y un menor esfuerzo en la construcción de la misma. Pero, ¿qué necesita una comunidad para poder cumplir el sueño de generar su propia energía?
La comunidad ya tiene presente una necesidad de usar la energía eléctrica para sus servicios públicos, para su salud, para su educación, para las telecomunicaciones y para el alumbrado público. Esas necesidades adicionales se complementa con el confort, que es muy importante en una vivienda, como tener refrigeración y algún tipo de ventilación o otros elementos adicionales. Esa necesidad puede ser cubierta con el suministro de energía eléctrica. Usualmente el ITSE en Colombia se plegó a instalar plantas diésel, pero el diésel periódicamente está subiendo de precio. Es un valor en dólares que está creciendo permanentemente. Sin embargo, las comunidades per se, donde se encuentran estos lugares apartados, siempre están ubicadas cerca de una fuente que es un agua. La necesitan para muchos usos. En el caso particular, en la zona andina, estos recursos energéticos le aportan a ellos caída y caudal, que le facilitaría la instalación de estas microcentrales hidroeléctricas para solucionar los requerimientos de energía eléctrica.
Bueno, en este momento ya esta idea de volver a pequeñas centrales hidroeléctricas para generar autonomía en la generación de energía de poblaciones muy apartadas, de caseríos, ¿se está aplicando?
Colombia tiene, a raíz de la Constitución del año 91, una libertad del mercado de energía eléctrica. Eso le permite a muchos inversionistas hacer proyectos de grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. En el contexto, cuando hablamos de rural o zonas apartadas, tiene, digamos, una particularidad la legislación. Y es allí donde bien puede ser el municipio o en una alianza público-privada puede desarrollar proyectos para su suministro de energía eléctrica. Ahora, el problema de las comunidades apartadas es los costos de la energía eléctrica, porque no dejan de ser valores importantes. Nuestra fortaleza es poderle decirle a esas comunidades apartadas que a nivel de microgeneración hidroeléctrica pueden usar equipos que no son importados y a la vez que sus costos de operación y mantenimiento son menores o inferiores frente a unas soluciones convencionales.
Cuando se habla de un proyecto como esto, siempre se piensa en la turbina, que tiene además un costo. ¿Se puede sustituir?
A ver, esa pregunta es muy importante y muchas gracias, porque nosotros en el laboratorio la fortaleza es mostrar una solución convencional, que sería una turbina. Pero también hay otra alternativa, que es utilizar la bomba en modo reversible
Y hidráulica, no reversible.
Sí, la bomba hidráulica que se utiliza para el bombeo. Y utilizar el mismo motor que se utiliza como motor de esa bomba en modo generador. Entonces, ese equipo ya nos permite tener la turbina y el generador, solo que la máquina es una motobomba que opera en modo reversible. Esos equipos son fabricados y vendidos en Colombia. Eso le facilita a la persona que tiene una microcentral con esta solución no tener que importar equipos en el momento de que haya, digamos, alguna avería. Cuando se daña un impeller de estos, es fácil comprarlo y sustituirlo. Los sellos de estos equipos son comerciales y los equipos son muy robustos, tienen unas protecciones inherentes que desde el punto de vista eléctrico le dan una fortaleza frente a una solución convencional.
¿Un arroyo de corriente vertiginosa podrá generar energía para una pequeña comunidad?
Sí, muy importante. Mira, puedo hacer memoria que Río Cali tiene instalados 2 megavatios, y podemos ver las dimensiones de Río Cali. Si podríamos tener una cuenca un tanto más pequeña, podríamos hablar de 500 kilovatios o en su defecto de 50 kilovatios. Cada cuenca daría proporcionalmente una potencia. Ahora, la pregunta que usted hace está relacionada con dos elementos: uno, la caída, y el caudal.
Claro, que es fundamental. Si menos una montañosa, será mucho más fácil generar por la fuerza o lo vertiginoso de la corriente, ¿no?
Cuando tiene más caída necesita menos valores de caudal. Uh-huh. Cuando el río es un río de alta pendiente, pueden haber ríos de media pendiente como pueden haber ríos de muy baja pendiente. Cuando hablamos de baja pendiente necesitamos unos volúmenes muy importantes, tanto en obras civiles como equipo electromecánico. Eso hace que el costo por unidad de potencia sea un poco más elevado.
7:14 minutos, Miguel Ernesto Justi, buenos días.
Buenos días, maestro. Le hago una pregunta. ¿Qué sucede en épocas de sequía?
La pregunta, de hecho, está muy en el contexto con el fenómeno del niño y la niña, ¿correcto?
Sí, señor.
El fenómeno es un fenómeno que viene históricamente sucediendo. Quienes hacen proyectos de generación de energía hidroeléctrica deben evaluar un histórico de cómo se ha comportado esa cuenca para que considere los momentos en que se puede presentar unos caudales muy bajos. Por dos razones: porque va a disminuir la energía que se entrega, y dos, porque debe mantener un caudal mínimo remanente para mantener las zonas húmedas y reducir el impacto ambiental. Eso requiere previamente un estudio hidrológico para atender la demanda. Ahora, en este momento, frente a los requerimientos de energía eléctrica, hay muchas soluciones de equipos, usualmente en electrodomésticos, que han reducido sus consumos energéticos. O sea que la comunidad cada vez requiere menos energía, particularmente por iluminación, porque puede sustituir sus lámparas convencionales incandescentes de resistencias por lámparas de LED que tienen aproximadamente el consumo de unos 8 watts frente a 100 que consumiría una lamparita de incandescente.
¿Qué se requiere para hacer de esta iniciativa un proyecto masivo de solución?
La pregunta nosotros nos la formulamos hace muchos años, porque si bien la iniciativa estaba plegada a tener proyectos en zonas apartadas, el desplazamiento a los lugares tenía, digamos, un nivel de dificultad, más otros elementos complejos de la actualidad sociopolítica del país. En ese momento particularmente...
¿Un momento distinto?
Sí, ahora a este. Correcto. Uh-huh. En ese momento lo mejor era dejarlo instalado dentro de la universidad para que quienes vengan a capacitarse lo puedan hacer, digamos, a la sombra de la universidad. Pues eso nos permite a nosotros extrapolar ese conocimiento de una forma más tranquila, más sosegada, con mostrando la aplicación en unos términos reales. Por eso es que decimos que el laboratorio es emulado, simula una cuenca y en realidad muestra una microcentral hidroeléctrica.
7:16, Miguel.
Yo creo que lo que el profesor no probablemente no dijo, o igual no era el momento para decirlo, es que lo que se requiere es de voluntad política.
Sí, claro.
Y lo que se requeriría sería que nuestros administradores en general se acordaran que probablemente una de las fuentes de energía más importantes a lo largo de la historia de la humanidad y la cultura ha sido el agua. Para moler granos lo que usábamos eran molinos impulsados por agua. Y una parte de la revolución industrial no se hizo con el vapor, sino que las empresas tenían que tener al lado una fuente de agua para poder mover sus máquinas. Es decir, que lo que necesitamos es voluntad política y administradores que entiendan la importancia de este tipo de propuestas.
Profesor Ramiro Ortiz, gracias por estar con nosotros y ojalá su idea se replique, tenga la voluntad política y los recursos que se requieren para llevarla a lugares apartados en donde facilitaría la vida de muchas comunidades.
A ustedes muchas gracias. Desde luego nosotros esperamos que quienes nos están escuchando vean que esta es una oportunidad donde además de la componente política hay una componente técnica disponible para solucionar los problemas de agua potable y servicios públicos y un confort y un mejor nivel de vida.
Una iniciativa que en tiempos de paz y posconflicto será más fácil llevarla a lugares más recónditos, ¿no?
Sí, desde luego.
El profesor Ramiro Ortiz y su pequeña central hidroeléctrica que propone llevar luz a los caseríos de Colombia. 7:18 minutos, es un profesor de nuestra Universidad del Valle.